Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El poeta i arquitecte Joan Margarit ha mort avui als 82 anys a conseqüència d'un càncer. Havia nascut a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, el 1938. En plena Guerra Civil, i quan els seus pares, l'arquitecte Joan Margarit i la mestra Trinitat Consarnau, s'havien refugiat en aquesta localitat. A més d'escriptor en vers, Margarit va ser arquitecte i catedràtic de càlcul d'estructures de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Des del 1968 va començar a escriure poesia en castellà, influït per la descoberta a Tenerife de la poesia d'Antonio Machado, i el 1980 va començar amb el català, influït per la seva amistat amb el poeta Miquel Martí i Pol. Joan Margarit, doncs, ens deixa als 82 anys, que el cel sigui. Us expliquem també que el govern pagarà a les escoles concertades prop de 1.000 euros per cada alumne de famílies amb nivell socioeconòmic baix. És una de les mesures contra la segregació escolar que preveu el decret de preinscripció per al proper curs, aprovat avui per l'executiu. L'objectiu és lluitar contra aquesta segregació i les anomenades escoles gueto, afavorint un repartiment més equilibrat de l'alumnat amb necessitats educatives, socials o econòmiques especials entre centres públics i concertats. Recordem que els Mossos han detingut aquest matí Pablo Hasél al rectorat de la Universitat de Lleida, dues hores després d'accedir-hi a 6:45 a l'edifici i d'haver desallotjat els activistes que protegien el raper. Tot i les tensions i les alteracions de l'ordre a l'interior de l'edifici, el desallotjament i la detenció s'ha pogut practicar de manera pacífica. I el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha confirmat el segon judici contra l'expresident Quim Torra arran de la pancarta de suport als presos independentistes penjada al Palau de la Generalitat. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
XXXIV Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 19 de febrer, Urbàlia Rurana. I dissabte 20, La Coixinera. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa Radio Estel dedicat a l'espanyol. Parla Josep Sánchez, el comandament tècnic, el Jordi Carretero. La victòria de diumenge contra el Mallorca ha servit per apagar les torxes de la crisi que algú ja començava a aixecar. Ara és el líder el que mira amb preocupació els pròxims partits perquè es torna a petar la capçalera de la classificació. Els pericos, en canvi, podran preparar amb més tranquil·litat l'important derbi provincial contra un Sabadell molt millorat des que vam guanyar a la Nova Creu Alta. Porta 9 partits seguits puntuant. Però la millor versió de l'Espanyol, la més competitiva, ha tornat i esperem que per quedar-s'hi i assaltar el més aviat possible el liderat per estar ben posicionat per aconseguir l'objectiu de pujar a la primera. Som-hi, pericos! A continuació, continuació repassarem l'actualitat pèdica, parlarem del jugador més en forma dels blanc i blaus i ampliarem la informació de la factoria pèdica. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
El Español ha vuelto ya a los entrenamientos en la Dani Hall, que a puerta cerrada, como viene siendo habitual. La victoria contra el líder Mallorca ha sido un bálsamo para los de Vicente Moreno, que podrán preparar el encuentro contra el Sabadell del próximo sábado a las 4, algo liberados tras cortar una mala racha de resultados. Recordemos, 3 partidos sin ganar y colocarse a 2 puntos del líder y con el gol a Verais particular ganándolo al Mallorca. En la victoria contra el Mallorca volvió a emerger la figura de unos jugadores más en forma del equipo. Un canterano que suma unos números espectaculares y que se ha hecho ya con un puesto en el 11. Javi Puado. Un consejo y vamos con ello.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Buenas tardes, Carlos Maldonado. ¿Qué nos tienes que decir de Puado?
¿Qué tal? Buena tarde, habitantes del Montpericu. Muy buenas tardes a todos. 2 días después de vencer en Somoix, ya imagino que todos con la mente puesta en el partido, ¿no? En el derbi catalán contra el Centre Esports Sabadell. Y en el día de hoy vamos a intentar hablar de Javi Puado, un poco analizar el perfil de este jugador. Es el futbolista de moda, ¿no?, en Camparicu. Además, también tendremos la oportunidad, aquí en directo y después de este análisis, de poder entrevistar a uno de sus máximos valedores dentro del entorno españolista, Paco Flores. El exentrenador del Español es una de aquellas personas que siempre han confiado en el rendimiento que está mostrando en la actualidad el Javi Puado. Como decimos, es un futbolista que empezó a formarse como jugador en la Unión Sportiva Cornellà y llegó a la cantera del Español en la temporada 2014-2015 para reforzar en concreto el juvenil B. Pronto destacaría con su facilidad goleadora y sería uno de los jugadores más destacados, uno de los mayores talentos dentro de la cantera, de la prolífica cantera españolista. 2 temporadas más tarde ascendió al filial, pero tuvo la mala fortuna de que en su primera aparición con el equipo se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Su perseverancia le permitió superar esta piedra en el camino para llegar actualmente al fútbol profesional, donde está desarrollando su carrera. Pese a salir de una dura lesión, los números de Puado no pasaron desapercibidos por el Real Madrid. El conjunto blanco trató de incorporarlo para su filial en la recta final del mercado de verano de la temporada 2017-2018. La operación está prácticamente cerrada, pero se comenta, se rumorea que fue el propio presidente del Español, Chen Yansheng, quien la frenó personalmente. Imaginamos que ya sabía que no podía dejar salir a uno de los jugadores con más futuro del club. Fue ya en el verano del 2018, tras la llegada de otro de aquellas personas ilustres que han pasado por el club, un personaje controvertido, ¿no?, por lo que dio y por su marcha, en concreto Rubi. Como decíamos, en 2018, cuando estuvo y firmó por el Español, le hizo debutar y lo confirmó, ¿no?, como jugador del primer equipo después de que Javi Puado tuviera una buena actuación en pretemporada, consiguiendo marcar 2 goles en uno de los partidos. Debutó en la primera jornada de liga frente al Celta y debido a sus pocos minutos hasta noviembre, hasta ya bien entrada la temporada, finalmente se decidió por darle la cesión al Real Zaragoza, ¿no?, quien lo incorporó hasta final de temporada para cubrir una baja como la de Rafael Daumena por problemas cardíacos. Por eso se marchó en noviembre, ya que era una baja de larga duración y la normativa, como sabemos, al final permiten estas cosas. Jai Puado disputó 20 partidos y anotó 4 goles con el conjunto maño. Su paso por el Zaragoza fue una auténtica mili, ¿no?, para el futbolista del Español, quien creció en todos los aspectos del juego. A mí me gustaría destacar, según mi punto de vista, yo creo que creció a nivel de mentalidad, de físico y sobre todo, como decía, en esa convicción, en esas ganas de ir a por los partidos. Una característica que está siendo para mí fundamental en estos últimos encuentros del cuadro españolista. El entusiasmo y ese afán, ¿no?, por ganar están siendo de las notas más positivas durante este tramo de temporada para los de Vicente Moreno. En definitiva, como decíamos, Jai Puado está en boca de todos, ¿no?, de todo el españolismo por su gran rendimiento, sobre todo en los últimos 2 meses de campeonato, donde ha conseguido goles importantes y se ha afianzado en la alineación del técnico valenciano. El canterano está ocupando un sitio en el once con muchos jugadores. Hombres experimentados como Vadillo, como Uley o, por ejemplo, el fichaje estrella de la pasada temporada, el argentino Matías Vargas. Mucha competencia y está siendo capaz de sobreponerse a ella. Está actuando principalmente como extremo izquierdo en la mayoría de sus partidos, aunque en ocasiones cambia de perfil con Embarba, dependiendo de cómo se desarrolle el juego. Su sacrificio defensivo y los espacios que genera han sido muy bien aprovechados, principalmente por uno de sus socios, como Raúl de Tomás. Era uno de sus puntos débiles, ¿no?, ya que la sintonía con el delantero madrileño y con Embarba al inicio de temporada era escasa. Bajo mi punto de vista, la falta de química y sintonía se veía como uno de los aspectos a mejorar. Además, otra de las cosas que también tenía que trabajar para aportar más para el equipo era en algo totalmente imprescindible para un delantero, para un extremo, para un atacante, en definitiva, ¿no?, como es el gol. Lo está subsanando. De momento, en sus 23 partidos jugados, acumula 6 tantos y 5 asistencias. No está nada mal para un jugador que venía de anotar 4 en la temporada pasada en Zaragoza. En definitiva, ¿no?, Jai Puado es un jugador que está de enhorabuena. Tras su gol el domingo en el Visit Mallorca Stadi y que abrió el camino a la victoria del Español, ¿no?, por supuesto, el canterano está viviendo sus mejores momentos en el club perico y, como decía, el sexto gol en Liga le convierte en el delantero más en forma de la plantilla junto a RDT, que entre ambos están repartiendo la mayoría de los goles. Una temporada más que aceptable, ¿no?, para el jugador barcelonés, que está viendo recompensada su esfuerzo y trabajo diario. Sus pocos minutos de la mano de Rubi, pese a que fuera el entrenador que lo hizo debutar en la 18-19, le hizo crecer muchísimo como futbolista y vemos, aunque sea en una categoría inferior, la notable evolución de disputar 15 partidos sin marcar gol en aquella temporada en primera a estos 23 con 6 goles y 5 asistencias, números más que interesantes. Y haciendo hincapié en la temporada del descenso y para ver la gran evolución de Puado, hay que poner en contexto cómo ha desarrollado hasta ahora su corta etapa como profesional. Estamos hablando de que la temporada de su debut no fue del todo protagonista, se tuvo que marchar a Zaragoza, ¿no?, a hacer su particular Erasmus, y en su segunda campaña como profesional llega a un Español con 4 entrenadores, entre ellos Gallego y Machín, los cuales no hacen nada por contentar a Jai Puado y darle esos minutos que él quizás se pensaba que necesitaba, y al final, como ya todos sabemos, ¿no?, su paso por el Zaragoza. En definitiva, es un jugador con garra, celebró y se le pudo ver en el tanto que le marcó al Mallorca, esa rabia, ese afán, ¿no?, por ganar, esas ganas que muestra en cada una de sus acciones. Veremos cómo sigue desarrollando su temporada a los mandos de Vicente Moreno y imaginamos que esta semana, en otro partido, ¿no?, importante como todos para el cuadro perico, va a ser uno de los jugadores destacados en el derbi contra el Central Sport Sabadell.
Muy bien, gracias Carlos por acercarnos un poco más la figura de Jai Puado. Y como decíamos, tenemos con nosotros a uno de los entrenadores que más rendimiento le ha sacado a la cantera perica, Paco Flores. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Bueno, hemos querido hablar contigo porque recuerdo que fuiste un gran valorador de Puado cuando aquí no le acababan de salir las cosas y ya se le empezaba a comparar, y yo entre ellos, y admito mi error, con Álvaro Vázquez, porque no acababa de explotar.
Bueno, yo siempre lo he sido de la gente joven, con ilusión, con ganas, como es el caso, y sobre todo con un factor decisivo para mi modo de entender en la parte de arriba del ataque de un club como el Español, que es la velocidad. La velocidad es algo que no es entrenable. Es decir, o se tiene o no se tiene. Y este chico la tiene. Si le unes la juventud, la ilusión y las ganas, pues, vamos, yo creo que es el camino adecuado como para que triunfe.
De hecho, se lo quiso llevar el Madrid, como comentábamos, en el verano de la temporada 17-18, y fue el presidente del Chenel que paró en seco la operación. ¿Crees que el español debería moverse rápido para renovarlo? Porque creo que acaba contrato el año que viene.
Eso habrá gente preparada ya para todo ello. Últimamente, la verdad es que se han escapado gente, a mi modo de entender, muy importante para el club. Pero bueno, técnicos tendrán como para saber llevar el tema económico.
Y además un jugador que tiene muchas opciones de jugar el Europeo Sub-21, con lo cual todavía le revalorizará más, ¿no?
Hombre, lógicamente. La verdad es que día a día está creciendo, está haciendo las cosas muy bien, y yo creo que es un fruto muy apetitoso para todos los equipos grandes.
Un jugador que, de todas maneras, esta temporada también se ha tenido que ganar el puesto. Parece que ya es un fijo para Vicente Moreno. ¿Crees que puede ser de esos canteranos que hagan la historia en el español? Tú que has tenido unos cuantos.
¿De esos canteranos? Es que no te he entendido la pregunta.
De esos canteranos que hacen historia en el español, que se quedan y hacen una buena carrera.
Yo sería mi deseo, primero por el triunfo del chico y, lógicamente, por el interés que tiene el propio club. Sería, todo el mundo estaría contento, y yo creo que sería fantástico para él.
Ya que está empezando a marcar goles, y como tú decías, una de sus características es la velocidad. Lo que no tiene es el zapatazo de Paco Flores, que el otro día lo comentábamos con Dani Solsona, y recuerdo haberte visto pegar alguno en Sarriá, ¿no?
Bueno, unos tienen unas características y otros tienen otras. Yo no tenía zurda, pero con la derecha, pues, la verdad que algún que otro gol he hecho.
Bueno, ¿cómo estás viendo la temporada del español?
Pues en líneas generales bien, muy bien. Estar de principio en los puestos de arriba, pues hace que te reciban en todos los campos con muchísima agresividad. Y creo que lo están haciendo muy bien, están consiguiendo gran cantidad de puntos. Y de golpe ya se ha creado un pequeño vacío entre los seis primeros, digamos. O sea que eso ya es un factor importante. Lo que hace falta es que en el próximo cuarto de campeonato, pues distanciarse dos, si cabe, o al menos el propio club, ¿no?
Decías que nos reciben ya con las garras en los campos. ¿Crees que la vitola esa de favorito nos perjudica más que nos beneficia?
Pues puede ser, sí. Indudablemente, cuando un equipo tiene la vitola de favorito, pues sabes que te esperan en todos los campos. Y eso, la verdad, que no es muy agradable, pero el español ya sabía en el momento del descenso que iba a partir con esa vitola el siguiente año, como es este que se está demostrando, ¿no?
Y ahora que ves los toros desde la barrera, ¿qué les ha pasado? ¿Qué nos ha pasado a los pericos para verlos en segunda, Paco?
Pues mala gestión y poca confianza en la cantera. A mi modo de entender, ese es un camino que nunca se dejó de llevar. La gente de casa es la que realmente ha dado muchas satisfacciones a lo largo de los últimos años, y no había por qué dejar ese camino.
Desde luego, tu imagen siempre quedará grabada o relacionada con aquella Copa del 2000, en la que la base era esa cantera de la que tú y yo y muchos reivindicamos, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Yo, lógicamente, lo único que puedo hacer es agradecerles el esfuerzo y el trabajo que dedicaron en aquellos momentos, y yo lo único que tenía que hacer era pues darles camino en el terreno de juego.
¿Y qué hace Paco Flores ahora? ¿Simplemente disfrutar del fútbol?
Pues encerrado en casa con la mayor parte de las personas, leyendo mucho, viendo mucho fútbol y, lógicamente, pues alguna que otra película.
Recuerdo que eras un fan de...
aguantar sin ver a las nietas.
Ah, eso es jodido para todos. Recuerdo que eras un fan de los temas de egiptología, ¿no?
Pues sí, siempre lo he sido y todavía lo mantengo.
Muy bien, Paco, pues muchas gracias por atendernos, y otro día a ver si te acercas aquí cuando ya podamos vernos a la emisora y hacemos una tertulia perica.
Encantado.
Bueno, un saludo. Unos consejos y seguimos.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Sanicuat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Sanicuat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Para completar este perfil de Puado, vamos a ir hacia otro lado, donde vamos a seguir un poco los pasos de Puado. Y tenemos con nosotros a José Javier Montañés. Hola, Javi, ¿cómo estás?
Muy buenas, Josep. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Javi es un periodista que estuvo con nosotros en una época en Blanquiblau y que sigue habitualmente al equipo zaragocista, donde, recordemos, estuvo cedido Puado para sustituir al ganés Rafael Nguamena, que por problemas cardíacos se tuvo que lesionar. Llegó en noviembre del 2019, ¿es así, no, Javi?
Sí, llegó un poquito antes del mercado invernal, a final de noviembre.
¿Y qué destacarías de su paso por el Zaragoza?
Hombre, yo creo que la importancia ya desde un primer momento que generó en el equipo y lo importante que se convirtió junto a Luis Suárez en la parte más ofensiva y sobre todo lo mucho que se le echó de menos en el playoff de ascenso que no lo pudo jugar. Yo creo que, a ver, es un poco ventajista, pero...
Eso no sentó muy bien en Zaragoza, ¿verdad?
Es distinto.
Eso no sentó muy bien en Zaragoza, ¿no?
Sí, muy, muy bien.
Digo que no sentó muy bien que no pudiera disputar el playoff.
No, hombre, claro. No, el problema, el de Luis Suárez sí que fue por temas legales, pero Puado fue por temas médicos. Mm. Y claro, se le echó muchísimo de menos. Más que nada porque es un jugador de ida y vuelta, es un jugador que además tiene mucho gol, que participa mucho en las jugadas de ataque y eso el Zaragoza pues lo echó de menos.
¿Para ti cuál sería su característica más destacada?
Tiene varias, ¿eh? Tiene varias porque es un jugador también muy sacrificado. En el Zaragoza, de hecho, ayudaba muchísimo al lateral, vino con más como un delantero y aquí teníamos un poco de dudas porque veníamos de Álvaro Vázquez y la gente en Zaragoza ya pensaba, madre mía, nos han traído otro Álvaro Vázquez que no lo hizo muy bien en Zaragoza.
Justo hace poco lo comentábamos con Paco Flores, antes de hablar contigo, no sé si lo has podido escuchar, que aquí pensábamos que podía ser un Álvaro Vázquez 2, pero nos ha callado la boca a todos.
Es que es mejor, yo creo que es mejor. Álvaro Vázquez es un buen delantero, pero claro, en Zaragoza, por ejemplo, lo hizo muy mal. Pero claro, al llegar Puado, ya en los primeros partidos empezó a hacerlo muy bien. Y menudo cambio.
Y además físicamente, por lo menos este año, es que en la plantilla del Español da la sensación de que va una marcha por delante de sus compañeros. O sea, tiene una capacidad física encomiable.
Sí, aguanta muy bien. Y eso que en segunda el juego es muy físico. Pero aguanta muy bien el cuerpo a cuerpo, va bien por arriba, es rápido. No sé, yo creo que es un jugador bastante interesante para el Español, para el futuro.
Este año creemos que ha explotado en el Español. ¿Lo ves al mismo nivel que como estaba en Zaragoza o realmente ha dado todavía un paso más?
Yo creo que ha dado un paso más porque le vino muy bien. La segunda vuelta que hizo en Zaragoza el año pasado le acabó de formar. Ya con Rubi creo que jugó varios partidos, ¿no? Hace un par de años.
Sí, además Rubi también era un gran valedor de Puado.
Sí, lo que pasa es que el año pasado Víctor Fernández confió mucho en él. De hecho, por lo que me pareció leer en su momento, cuando llegó Víctor ya lo quiso para la cantera del Madrid y no lo pudo fichar. Y ya el año pasado, ya desde el primer partido, también es verdad que por la baja de Duamena era un poco obligado, pero vamos, entró como tenía que entrar, de maravilla en el equipo.
Bueno, un Zaragoza que no acaba de salir de abajo y que viene de empatar con el Sabadell en la Nueva Creu Alta. A ver si coges un poquito de carrerilla de cara al ascenso.
A ver, ojalá, hombre. Yo creo que este año, más que ascenso, este año es salvarse. Es que no le pase lo mismo que al Depor, por ejemplo, a otros equipos del Racing.
Sí, es el peligro que tenemos todos cuando te toca el mal trago de bajar de categoría, ¿no? Intentar salir lo antes posible del infierno, ¿no?
Sí, porque yo creo que una vez te metes ahí abajo, luego salir cuesta horrores.
Muy bien, Javi, pues nada, ya volveremos a hablar otro día de temas de fútbol y de básquet, que sé que es tu otra gran pasión.
Perfecto, muchas gracias, Josep, encantado.
Un abrazo, Javi. Unos consejos y vamos a la factoría.
Mon Perico.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Ya dimos los resultados del fútbol base y hoy vamos a ampliar un poquito la información. Y empezamos con el Español B. Antes de ganar al OSPI, el filial venía de 5 partidos sin ganar, metiéndose en problemas. Gaya ha movido el banquillo buscando soluciones y después de la victoria contra el Hospitalet y la del sábado contra el Girona, sobre todo por la imagen de ambos partidos, los de Gaya se lanzan a los puestos de honor de la tabla. La reacción del filial llega prácticamente a la misma altura de temporada que el año pasado. Recordemos, el 8 de marzo, tras 7 jornadas sin conocer la victoria, los de José Aurelio Gaya se imponían al Sabadell por 4-2, con remontada incluida, y se lanzaban anímicamente hacia el playoff. Pero se cerró todo. Ese fue el último partido, recordarlo. José Aurelio Gay ha vuelto a demostrar su capacidad de reinventar al equipo y construir un bloque muy competitivo en una categoría tan exigente como la Segunda B y con el equipo más joven de la categoría. Nos decía aquí mismo que confiaba en la capacidad realizadora de su equipo, que no pasaba por unos partidos donde no marcaba muchos goles y que no necesitaba más pólvora en el mercado de invierno. Solo faltaba explotar y así ha sido. En el último encuentro marcó también un recién llegado como Pedro Torres, que se ha acoplado rápidamente al equipo. José Aurelio Gay ha resituado a Ricard Pujol, un lateral que ya había asomado al primer equipo, al centro de la zaga, formando pareja con un jovencísimo Lluís Recalsens, ensamblando veteranía y juventud. Recordemos que este no la pareja de central, esta es la derrota en la Johan Cruyff, sentando a Román Pugarinov, un movimiento que también ha revitalizado a Nil Jiménez, que ha vuelto al lateral izquierdo. Da gusto ver cómo juega este Español B, sólido atrás, competitivo, rápido y con muchísima calidad arriba, jugando como un auténtico reloj. El domingo a las 12, la Dani Jarque se enfrentarán al Llagostera, con el que estamos empatados a 19 puntos, y que les ganó el municipal de Llagostera por 2-0. Y el siguiente domingo contra el Badalona, una prueba de nivel para medir esta recuperación del Español B. Los pericos se han colocado a un punto del tercero, el Badalona, que marca la zona del playoff y van lanzados hacia arriba. Y una noticia que afecta al filial es que los internacionales sub-20 Omar y Nabil se estrenarán hoy mismo en la Copa de África a las 8, contra Gambia. El siguiente partido será el viernes contra Ghana, a la misma hora, y el lunes 22 se cerrará la fase de grupos contra Tanzania. Veremos cuál es la aportación de los españolistas. En otro orden de cosas, recordar que tras la derrota del femenino, que es las jugadoras de Rubén Casado, se enfrentaban a un rival directo como es el Rayo Vallecano y no estuvieron a la altura de lo que se jugaba. Una nueva derrota, la segunda consecutiva, que obliga a las pericas a apretar los dientes para los próximos encuentros. Los goles, perdieron por 2-0, cayeron por errores propios y vuelve a aflorar la falta de contundencia para defender las jugadas a balón parado. Si a eso se suma que no se materializaron las ocasiones, certificando la falta de contundencia en las dos áreas, podemos convenir que el equipo está muy lejos de lo que debería ser a estas alturas de temporada y no logra alejarse del fondo de la tabla. Ahora el fútbol femenino tendrá un parón hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo. Durante este parón, el Español jugará el partido aplazado contra el Granadilla. Lo que sí nos dieron buenas noticias fueron los juveniles. El juvenil A se reencontró con la victoria tras tres jornadas y tras cosechar la primera derrota de la temporada contra el Girona. Y logra así el primer objetivo de la temporada, meterse matemáticamente en los puestos que dan opción a jugar la Copa del Rey. El juvenil A venció por 2-0 a la Peña Raval con goles de Álvaro Martí y a Díaz Ramírez en este último en el minuto 89. Tras la victoria mantienen al segundo a 8 puntos. El próximo fin de semana visitarán a la Dam. Y como comentamos ayer, Javi Chica tuvo el mejor estreno posible. Con solo una semana al frente del juvenil B, logró una importante victoria contra uno de los fuertes de la categoría, el Girona B, por 3-2. Goles de Dani, Sando y Luca. Los pericas le dieron la vuelta al marcador en el último minuto del encuentro. Y gracias a la derrota del Mataró a manos del Jabac Terrassa, se acercan a los puestos de ascenso para luchar por el título nacional. Unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. A la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93-292-7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel.
Que senzill ser capità quan el vent bufa de popa.
Sons de la Terra, un programa dedicat al món de l'havanera i al cant de taverna, torna a partir del proper dissabte 27 de febrer. En aquesta 11a temporada ens endinsarem per aquest món tan arrelat a Catalunya, tot escoltant músiques populars i descobrint nous repertoris. Recordeu, serà a partir del 27 de febrer, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil Liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil Liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Tenim ja part dels nostres tertulians a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Oriol Vidal.
Molt bona tarda.
Com estem?
Home, amunt.
Amunt. Amunt València, no, això no toca.
No.
I també tenim a Eduardo Calero. Buenas tardes, Edu.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, precisament un dels temes que tenia per plantejar-vos també tenia el Nacho. Bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
Bueno, però us deia, Uri, que teníem per plantejar-vos precisament que l'equip on pateix una mica és del centre del camp cap enrere i ens arriba la primera notícia greu, és que Miguelón baixa per un mes per una rotura muscular, o sigui que és el moment d'Òscar Gil, Uri.
Sí, 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 bueno, mira, encara Raica l'hem rodat mínimament i, en fi, són circumstàncies que poden passar que fins i tot podrien afectar posicions més sensibles, però bé, em sembla que és una baixa que l'equip està preparat per suportar-la, tot i que en Miquelon, per exemple, a Mallorca a mi em va agradar bastant, però bé, ja sabem com va això del futbol, et pot passar, els hi passen a tots els equips, i si ha de ser l'únic punt d'element que tindrem en aquesta tertúlia, doncs bé, mira, ja està, el comentem aviat, però centrem-nos en les coses positives. Josep, home, sí, per l'amor de Déu.
I tant, però la notícia s'havia de donar.
Sí, 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 sí.
Per cert, que encara no sabem com serà, però de moment està clar que dimata arriba i moldre, no, Uri?
Sí, sí, a veure, veus, jo aquí posaria una mica l'aigua al vi, perquè jo crec que és un jugador que fa uns anys, sobretot quan de la Bundesliga te'l fitxa al Wolfsburg i li veuen aquest potencial que té ara molts valors al futbol belga, doncs apuntava molt bé, no? Però, és clar, jo tenia la sensació que fitxàvem una mica aquest tipus d'oportunitat, entre cometes, temeritat, que acostuma a fer l'Espanyol, no? Sigui el cas de Corchia, sigui el cas de Vadillo, i em temia un cas semblant. Per sort, mira, és veritat, el dia de Lugo va participar en el pal aquell de Tomàs, no tocant la pilota, en aquest va tenir la sort de fer el gol providencial. Té maneres que sabeu que és un bon futbolista, però també és evident, va haver un parell de pilotes a l'espai, o aquella que podia haver-la rematat de cap, que se'l veu que li falta aquell punt de velocitat i també de segurament d'atreviment, perquè és un jugador que ha estat martiritzat per les lesions, no? Però bé, en qualsevol cas, providencial, tant de bo ens faci un efecte reducant en una temporada com aquesta, i ja et dic, jo ja et firmo que tingui un paper semblant, perquè, no sé, redictar un cas com el d'Osvaldo em semblaria al·lucinant, però bé, això és l'Espanyol, pot passar qualsevol cosa.
Sembla que no, de fet va quedar retratat amb alguna jugada d'aquelles que diu, ostres, no, ni ho intenta d'això de sortir corrents, però bueno, li hem de donar un parell de partit més com a mínim. Bueno, Nacho, l'equip va tornar a mostrar esprit i va competir contra el Mallorca, no? Sembla que s'han refet de la minicrisi a base d'empenta.
Sí, bueno, és que jo crec que la minicrisi en certa manera era una mica fictícia, no? Perquè ho vam parlar la setmana passada, jo crec que han hagut dels quatre partits que es van perdre, els quatre es van perdre de manera molt diferent. Jo crec que el partit del Girona ha sigut el millor de la temporada amb diferència i l'altre resta de partits, bueno, es perden per circumstàncies que són, o s'empata, diguéssim, bueno, pues com altres partits s'han guanyat. És cert que anem a enganxar, diguéssim, tant el partit de les Palmes, jo crec que era un partit empat, com a mínim Lugo també es podria haver guanyat el partit, i el partit del Rayo jo crec que agència, quan era un partit que com a mínim també tenies un empat, i aquest partit que jo crec que potser és dels que
podríem haver perdut, en certa manera, perquè el Mallorca té dues o tres oportunitats força clares. Bueno, doncs tens una mica el sant de cara i arribes dues vegades, marques dos gols, i ells les dues oportunitats, diguéssim, quasi més clares que tenen al partit, doncs, bueno, doncs digo, les treu. És futbol. Jo crec que durant la temporada és el que dèiem, no? Ens jugarem en partits com el Girona, que xutem 25 vegades i no ens entra, ni aquesta, doncs, bueno, anem tindre la sort de cara, amb el sentit de que sense fer un enorme partit es va rascar els tres punts, i sobretot el gol a Baraj, i una mica doncs, donar un petit cop a la taula, no? de no despenjar-nos i de tornar una altra vegada a estar allà dintre de la pomada. A mi, del partit, potser el que més em va agradar, que no vaig veure una descomposició gaire gran quan ens empaten, que era el que jo temia, no? L'empat i després allò que la pàjara i que acabéssim...
Sembla que hem perdut el Nacho. Bueno, Edu, supongo que esperemos que la victoria sirva para devolver la tranquilidad y poder ver la mejor versión del equipo, ¿no?
Bueno, sí, sí, es verdad. Yo, quizá al contrario de lo que dice Nacho, yo sí que vi un equipo que con el gol se descompone. Es decir, además, luego, si visteis la manera de celebrar tanto el primer gol como el final del partido, el equipo se quita mucha, mucha presión de encima, muchísima. Yo creo que el Español, que es un club que normalmente nos exige, cuando toca exigirse no sabe hacerlo. Y en vez de hacerlo desde la aspiración y la valentía, lo hace desde el miedo. Y el equipo estaba asustado, es decir, el equipo estaba, y muy probablemente lo esté, porque seguramente llegaremos al próximo partido fuera de los puestos de ascenso directo. Con lo cual, el Español tiene que recuperar la primera posición, que creo, la segunda, o sacar un poquito de ventaja al tercero para jugar con tranquilidad. Y jugando con tranquilidad se le verá a los jugadores el potencial que tienen.
Pero por lo menos el equipo juega enrabietado cuando las cosas se le ponen mal, ¿no, Edu?
¿El qué, perdona?
Que por lo menos el equipo reacciona y se le ve enrabietado cuando las cosas le salen mal.
Bueno, a ver, el equipo yo lo que sí veo es que saben lo que nos jugamos, es decir, porque cuando están tan sobreexigidos es porque saben lo que nos jugamos.
Que ya es algo.
Yo creo que la exigencia tiene que venir desde la aspiración, desde la valentía, desde estos valores positivos que al final te activan. No puede venir desde el miedo, porque el miedo lo que hace es te bloquea. Yo ya te digo, yo creo que a este Español le falta como club muchísimo para ser un club, como por ejemplo, como el Sevilla, ¿no? Que va a una semifinal de Copa con el Barça desde la aspiración, desde la valentía y la alegría. El Español, cuando como no tiene normalmente objetivos, lo que tiene es o la nada o estas necesidades imperiosas, pues estas necesidades imperiosas se va desde el miedo. Creo que ya te digo, más allá del equipo, creo que al club le faltan muchísimas cosas por aprender. Y bueno, y luego pues esperemos que ahora tengamos unos resultados que nos ayuden. Por ejemplo, la semana que viene juegan Mallorca y Almería, con lo cual se van a dejar puntos o los dos o uno de los dos, y eso pues nos puede dar a nosotros una cierta ventaja si hacemos las cosas bien con el Sabadell.
Bueno, afortunadamente ya sabes que ya tenemos un departamento de identidad.
Yo sin perder,
identidad, lo digo un poco. Bueno, Uri, tothom especulava amb la possibilitat de que Vicente Moreno mogués la banqueta, i al final pocs canvis. Bueno, va entrar Melendo, que augmenta la seva classificació particular de participacions en victòries. Què tant li agrada recordar als seus fans?
Sí, és que és estadística al final. Vull dir, va ser més aviat anecdòtic l'altre dia, però jo estic d'acord amb el que diu el Calero de la pressió que es va treure a l'equip, no? I crec que és molt positiu veure com van afrontar el match, doncs, jugadors com Puado, sobretot, que em sembla ara mateix el motor, el supercontagiador positiu que té l'Espanyol ara mateix. També el partit de Darder va semblar més que seriós. I Diego López, que va tornar a donar punts, així com veníem de jornades on s'endujà les patacades. Va estar providencial davant a mà en dues ocasions, en dues parades de porter d'en vol, i la veritat és que jo crec que aquests jugadors són els que han d'animar els altres, no? Em continua preocupant, doncs, en Barba, malgrat la gran assistència que va fer en el primer gol, doncs, no sé, és que el trobo una mica, no sé, si superat per les circumstàncies. És evident que Vicente Moreno creu que tornarà qualsevol dia, perquè el manté a l'11, però necessitem ja aquest pas endavant tenen barba. Més que res perquè és que el calendari ara és una mica trampa, no? Perquè estem una mica a l'expectativa del que passi amb, aquesta setmana, amb la doble exigència que té l'Almeria, Leganés i Mallorca, i també la factura que pot passar al Mallorca, no?, després de perdre contra l'Espanyol i ara rebre l'Almeria. Però, esclar, juguem contra el Sabadell, que evidentment l'Espanyol sembla molt superior, però el Sabadell porta 9 jornades sense perdre. Que, per exemple, un empat ara mateix a l'Espanyol a casa, pues, en fi, no vull ni imaginar-me la tertúlia d'aquí fa una setmana, no? Vull dir, s'ha de vigilar, després a sobre anem al Molinón. Vull dir, crec que l'equip està ara conscienciat en el punt que cal, que és el que aquesta superioritat s'ha de plasmar. M'ho sembla, ho detecto amb la manera de celebrar els gols de Raúl de Tomàs, per exemple, que tot i que es va quedar sense marcar i gairebé sense xutar porteria, doncs va viure aquest triomf, i això t'indica que dins del vestidor s'està movent alguna cosa positiva, i hi ha fe, i hi ha ràbia, i això és el que ens ha d'esperonar tots els pericurs per creure que realment aquest equip acabarà oferint el seu to desitjable.
Que lluny queda el de Zipizape, ara que parlaves d'en Barba, m'ha vingut al cap. Per cert, que fa un moment el Paco Flores parlàvem amb ell de Puado, que jo li vaig escoltar unes declaracions seves dient que no l'havíem de deixar perdre mai perquè era un jugador amb molt de futur, i fins i tot em comentava que el Saragossa el va trucar amb ell per demanar-li consell i els hi va dir: compreu-lo perquè aquest és dels bons. I mira, ha tingut tota la raó. Tornem amb el Nacho, que el tenim una altra vegada. Vicente Moreno ha intentat les dues darreres setmanes enviar un missatge de tranquil·litat: no passa res, tot ha sigut una mica d'accidents, i de fet demostrant la seva confiança amb l'equip, amb aquest 11, perquè no ha fet gaires canvis i li ha donat la raó contra el Mallorca, no?
Jo és que crec que hi ha una part que és veritat, no sé fins on m'ho heu escoltat amb el que estava dient abans, però sí que és veritat que els últims 4 partits és veritat que han sigut accidents. A la primera volta, possiblement tots aquests partits els haguéssim segurament guanyat. De totes maneres, a la vegada que et dic que van sigut accidents i pures casualitats el fet de perdre partits com el del Girona o no guanyar l'Ugo perquè la pilota no entra, tal, també és veritat que portem molt, pràcticament tota la temporada, jugant com aquell que diu l'1-2, l'1-0, el 2-0 justet i jugant molts partits 30 minuts. I per això moltes vegades ens ha passat que hem estat a punt de perdre o d'empatar, hem tingut sort i aquests 5 partits o aquests 4 partits, diguéssim, que d'aquesta ratxa negativa, pues, ha sigut una mica el reflex traient el partit de Girona de lo que li passa a l'Espanyol, de que no acaba de matar ningun partit, de que no veiem un Espanyol solvent pràcticament en tota la temporada, de començar un partit i dir, mira, ja guanyes 4-1. Jo veig a l'Almeria i el veig més solvent. És veritat que perden els mateixos partits i els empaten també, per això estan empatats amb nosaltres, però és veritat que guanyen partits amb una certa solvència els que guanyen. I nosaltres noto que sempre estem, el que t'he dit, no? Una mica jugant amb foc i sempre, bueno, sí, acabes guanyant partits, però els acabes guanyant sempre per un gol. Diego ha sigut el millor jugador en molts partits i llavors això també fa, pues, que m'enganxis aquesta ratxa. Jo el que espero que hagi aprengut una mica la lliçó d'aquests dies, de que ara ja intentem jugar els 90 minuts, que estiguem concentrats i possiblement tindrem menys accidents si posem les circumstàncies perquè no passin.
Lo que está claro es que Vicente Moreno enviaba este discurso de tranquilidad, de, entre comillas, no pasa nada, porque realmente el entorno, o sea, había un poco, bueno, yo es que veo que se ha desmadrado bastante. Creo que a estas alturas es un poco absurdo ya empezar a pensar en un recambio en el banquillo, ¿no, Calero? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo también. Yo lo creo. Además, es que para mí eso, y creo que es un entrenador en el que confío, creo que gestiona bien el grupo y luego... lo que hagan pues dependerá de la calidad que tengan. Yo creo que si el Español, por ejemplo, como dice Nacho, no somos tan solventes como el Almería, es porque el equipo no es tan solvente. No es una cuestión de cómo lo dirige el entrenador, que bueno, ya hemos hablado muchas veces que el Español no puede ser que siempre se equivoque el entrenador. Es decir, y luego los entrenadores cambian. Mira, resulta que ahora mismo el Sporting, uno que no contaba para estar entre los primeros, está con un entrenador, ¡uy! ¡Qué casualidad! Malísimo que tuvimos que echar. No, el Español no tiene un problema en el entrenador. El Español tiene un problema obviamente en la dirección deportiva. En ese recuerdo no olvidaré nunca un visionario autodidacta, por Dios. Solo tenéis que oírlo hablar para ver que nuestro director técnico es incapaz de ser autodidacta, porque para ser autodidacta tienes que ser capaz de crear tu propio método. Es decir, vaya, Rufete no es capaz de crear un método, le explotaría la cabeza. Con lo cual, el problema no es en el entrenador. El Español no es tan solvente como el Almería, porque tiene mejor delantera, pero peor equipo. Es decir, peor equipo en el centro del campo y peor equipo en la defensa. Y por eso no es tan solvente, y peor banquillo. Eso, vaya, eso sin dudarlo. O sea, no es que nuestro entrenador confíe en lo que pone, es que no confía en los que no pone. Es decir, los que no pone no tienen ningún tipo de confianza. Para ser un equipo que tiene un presupuesto superior a los tres, a los otros tres primeros en la categoría, sumados, obviamente nuestra plantilla no es una plantilla que podamos felicitar a nadie. Es decir, el Español ahora mismo, recordemos que tiene más presupuesto que Mallorca, Almería y Leganés juntos. Y sin embargo, no tiene mejor equipo que el Almería. Con lo cual, eso es culpa de alguien y no precisamente del entrenador.
I, Duri, què et sembla això de que fins i tot ens hagi arribat una ratificació indirecta del tècnic i alguns ja diuen que si s'estava buscant alternativa, no sé, jo ho trobo massa d'hora, no?
Bé, són anys que es viuen amb nerviosisme. L'Espanyol viu al límit aquest any i és evident que hi hagi aquesta efervescència tant a l'entorn com suposo que també pot haver-hi preocupació dins quan es veu que les coses no van bé i més sabent que el vestidor té una mentalitat tan volàtil, no?, que es pot desfer en qualsevol moment, com vam veure l'any passat. Jo insisteixo, si ara l'equip no es dispersa, si és capaç de superar el Sabadell i de marcar rigols a Macai, que és un portaràs, aquest equip s'ha de rearmar. A més, tenim un filial que sembla que reacciona. Vull dir, parlaves abans de la baixa de l'Òscar Quim. Tu imagina't què passés... Ai, de Miguel Jambric. Tu imagina't què passés ara a l'altra banda. Doncs, seria un drama. Doncs, home, tens un nano com Nil Jiménez al filial que ara doncs, sembla que han acabat de trobar el to que necessiten moltes vegades els filials. No? Vull dir que hem de... També Jofre Carreras va fer un golaç. Vull dir... Si Moreno mou bé les cartes, jo crec que es pot crear un grup que vagi creixent. El que passa que, clar, s'ha de veure què és el que passa, no?
Estic amb tu que tenim un filial que juga de meravella. O sigui, els dos últims partits
sí, bueno,
són increïbles.
De meravella el que vol Gai. Jo sí. Crec que podria jugar bastant millor, eh? Crec que, honestament, hi ha futbolistes amb un peu exquisit.
Pues no sé, però sí, que... fer-li més de 3 gols al Lleida és complicat a casa seva.
Sí, 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 no, però perquè Gai ha aconseguit que els nanos s'ajustessin a la manera de jugar a la contra, té dues bandes que són fletxes, laterals que també s'incorporen molt bé, i la veritat és que el plan està rutjant les últimes jornades. Però el que cal ara pues, és mirar de sumar-los de mica en mica. Vull dir, jo crec que el salt de segona B a segona és perfectament assumible i qualsevol baixa que hi hagi tal, escolta, juguem-nos-la tranquil·lament. I ara l'únic desajust que jo trobo potser és el de Nico, que o bé el bon moment de Puado fa que Nico ara sigui sempre l'home davant d'esquerra i això en partits fora de casa on has d'ajudar força al lateral, etc., doncs et pot penalitzar com l'altre dia en el gol del Mallorca, no? Perquè no és el fort del xaval. La seva situació ideal seria donar-li túnico, llibertat i dedicat a fer assistències i a ajudar a la que puguis, no? I a desequilibrar.
El que sí dona la sensació de que si a la primera volta, començament de la primera volta, érem un dels equips més sòlids a darrere, ara dona la sensació de que els problemes els tenim del mig camp cap endarrere, no, Nacho? Hem perdut aquesta solidesa.
Jo crec que sempre el problema l'hem tingut al mig del camp. Jo crec que davant més o menys som un equip força solvent, és un equip que sí, malgrat ens ha costat una mica marcar gols als últims partits, és veritat que m'ha arribat moltíssim. És veritat que la davantera, ja dic, que, bueno, a vegades el que sigui la pilota no entra o com ens ha passat als últims partits que hem tingut 10 pals, em sembla, que s'han comptat 10 pals o 11 amb els últims partits. Jo crec que a vegades el gol no sempre és fruit de, diguéssim, de jugar bé. A vegades, bueno, arriba com va arribar el dia del Mallorca sense saber l'aquell que diu pràcticament res i altres partits et costa molt. Jo, per mi, ho he dit moltes vegades, per mi el problema està més al centre del camp que en determinats moments... una mica ara quan parlàveu de l'entrenador, jo per mi l'entrenador el problema que té és el tema d'aquesta recanyeria, no? De que quan estàs 2-0 o 1-0, el partit sembla que ja s'hagi acabat i tots cap enrere. I jo crec que el gran problema que tenim, sobretot quan apliquem aquesta tàctica, diguéssim, d'aguantar els partits, és que no aguantem ningú partit, que el centre del camp no sé si qualitat o directament no en saben, o no, digue-li com tu vulguis, d'aguantar un partit, de controlar-lo, de fer directament que no ens estiguin atacant 40 minuts, en què sigui.
Nacho té un serio problema, bueno, ya tornarem a parlar a mi un altre dia. De totes maneres, por lo que decía Nacho, Edu, yo sigo recordando que la primera vuelta éramos, vale, parecía que éramos amarrateguis, pero ganábamos partidos. Y cuando el equipo se ha soltado un poco el pelo, no han llegado a resultados.
Sí, bueno, estas son cosas de fútbol. Yo la verdad es que no las sabría explicar. Sí coincido con Nacho que creo que la parte más débil del Español es el medio del campo. El Español no ha controlado los partidos nunca, en ningún momento de la temporada, ni tanto cuando necesita ir al ataque para ir de forma solvente y sobre todo cuando necesita dormir los partidos. Yo creo que el Español al principio se veía solvencia en la defensa y bueno, y una relativa solvencia en el ataque, y ahora parece más solvencia en el ataque, menos en la defensa, pero donde el Español para mí navega es en el centro del campo, y yo sí que creo que es por una cuestión de falta de calidad absoluta, vaya.
¿Quién ha reolido más tú, Uri? Porque
Mérida no es capaz de controlar un partido, si cuando hemos tenido nuestro doble pivote, el que se confiaba muchísimo y parece ser que se hizo un gran esfuerzo y que dice él que no se fue porque nos ama muchísimo, pierde 200 balones en el centro del campo, en la frontal del área, pues claro, tenemos un problema, ya te digo, yo para mí en el centro del campo ahora mismo no veo una figura ni que controle los partidos, ni una creación brutal. Todo y que sí es verdad que en el último partido Darder estuvo un poco mejor, pero es lo que decimos, ya sabemos que Darder es capaz de hacer un buen partido, pero no dos. Con lo cual, a mí me parece que el Español tiene un problema grave en el centro del campo.
Yo creo que a Darder siempre le falta un poquito más. ¿Quién crees que puede dar un poquito más y se queda en esto? En ay, 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 pero no. Porque Uri, tornava al tema de la solidez al centro del camp, a la primera volta, quan estava David López al centro del camp, eren més forts.
Sí, sí, però també és veritat que els equips de segona es van entonant, i la veritat que la intensitat aquesta que pronosticàvem abans de començar la temporada, no? D'equips que t'apreten, d'equips que no paren, que insisteixen, doncs s'està començant a notar en aquest primer tram de la segona volta, i més tenint en compte que el calendari està bastant divertit per l'Espanyol. Per tant, penso que sobretot el que cal és que homes de segona línia, tipus Nico, tipus Melendo, si veu el tècnic que pot tornar, i en Barba, pues aquesta gent ajudi moltíssim, perquè realment si ells desequilibren és que l'equip rival ja no es podrà exposar tant. Evidentment, si l'Espanyol es desactiva per part dels jugadors que tenen més desequilibri a les bandes, aleshores és molt fàcil que et mengin, no? Per això és molt important guanyar el Sabadell com siguis, que jo no sóc d'aquests que demana un 4-0 ni coses així, perquè és que no me'n refio gens del Sabadell ara mateix, em sembla un equip que ha guanyat molta fiabilitat en els últims partits. Recordem que va empatar a 2 al camp de l'Almeria, cosa que molt poca gent pot dir, i després...
Porten 9 partits sense perdre.
Mana?
Que porten 9 partits sense perdre.
Sí, 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 aleshores això ja t'ho diu tot, no? I després l'Sporting, pues ja vam veure la primera part que és un os, i el seu camp pot ser complicat, no? Sobretot amb això que dius, amb el contrast aquest del mig del camp d'uns i altres. Per tant, de moment guanyar aquests 3 punts contra el Sabadell com sigui, i a partir d'aquí jo crec que l'equip farà el pas decidit que li demanem. A sobre el calendari també ajudarà una miqueta més, i a veure si per fi activen el turbo i s'enlairen, que és el que reclama tothom, perquè, escolta, va haver-hi un moment el dia del Mallorca que, bueno, jo els meus articles a la grada titulo la taquicàstia ja des del temps del blanc i blau, i la veritat és que va haver-hi algun moment que dius ai, 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 que això no em convé gaire ara mateix, i en fi, espero que sigui tot una mica més relaxat, perquè si no el patiment pels pericos pot ser extrem.
La tranquil·litat és contínua. De totes maneres, Edu, jo, sobretot després del partit contra el Mallorca i viendo los últimos partidos a pesar de las derrotas, jo crec que vamos bien, o sea, vamos bien. La sensación es positiva, o sea, creo que podemos enfrentarnos al Sabadell sin ningún problema, al Sporting y a lo que venga, porque creo que este Español empieza a sacar la cabeza.
No, hombre, yo creo a nivel de futbolista, ¿no? Así, a nivel de fútbol, no vamos a olvidar que estamos en segunda, y a nivel de dirección, yo sí que creo que el equipo tiene que ser solvente y que el Sabadell no nos puede producir miedo. Es más, el Español no tiene que jugar pensando en cómo son en los rivales. El Español debe tener un camino, pero ya no solo este año, creo que a partir de ahora, si el Español quiere transformarse y crecer, nosotros somos nosotros y somos los que tenemos que ser capaces o incapaces de hacer cosas. Yo creo que el Sabadell, pues bueno, es un rival al que hay que respetar como a todos, pero vaya, el Español debería ganar, y si el Sabadell hace 9 que no pierde, pues debería ser este, no puede hacer 10.
Muy bien, compañeros, pues como nos hemos quitado mucho peso de encima en el partido contra el Mallorca, ahora a volar, pericos. Buena tarde, compañeros, llamá a partir de las 4. Buena tarde.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.